Hermanos, nos da mucho gusto comunicarnos con ustedes para reflexionar acerca de la palabra que Dios nos da para que entendamos la voluntad y podamos tener la paciencia, pero también la fortaleza para pelear. En esta mañana yo quisiera que le habláramos algo, lo que la palabra nos indica, que como hijos de Dios tenemos que pelear nuestra salvación. Y eso es lógico, usted lo sabe, no sé en dónde está, ni en qué trabaja, ni qué hace, pero todos peleamos. Cuando usted está en el mundo, pues tiene que pelear cómo poder agenciarse los fondos para darle de comer a su familia, para mantener cualquier ideal, cualquier cosa que en su cabeza se ponga. De manera que la pelea es importante. Pero ahora lo que vamos a hablar es acerca de la pelea que un hijo de Dios tiene. Y como primer ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, este pasaje del apóstol Pablo cuando estuvo preso en Filipos. Leamos de el capítulo 16, verso 23, que nos dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué cosa más interesante! Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Oiga usted, qué situación de nuestros hermanos que estaban predicando el Evangelio, pero qué situación del que no era conocedor de Dios, que por lo que había sucedido, sabiendo que la cuenta que iba a entregar era para que lo azotaran o lo mataran, él se quería matar. Pero esto es un ejemplo que Dios nos da para que nosotros nos demos cuenta que un hijo de Dios debe de tener tranquilidad, paciencia, serenidad y seguridad. Yo no sé si usted ya estuvo preso alguna vez, pero aquí nos da a entender el apóstol Pablo que él y Silas estaban cantando. Y eso, sin duda alguna, Dios lo vio, y como estaban encadenados, tembló el lugar donde estaban, fue un terremoto, se cayeron las paredes, el cepo que tenían, estaban encadenados, se destrabaron y se abrieron las puertas, y lo más probable era que estos dos presos se fugaran. ¿Pero qué pasó? El apóstol Pablo y Silas se quedaron y detuvieron a todos los presos. En lugar de salir corriendo, les dijeron, no se vayan, quédense. Y el carcelero no se había dado cuenta y él dijo, ahora a mí me va a caer la ley. Y agarró su espada y se iba a matar. Y Pablo le dice, detente, aquí estamos. Qué lindo lo que el testimonio de un hijo de Dios, cuando tiene la seguridad, como dice Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Sigo la lectura en el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta la enseñanza? Por eso dice que Pablo, por el amor que tenía a las almas, sin saber a quién iba a predicar, ahora sale el cuestionamiento del carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No cree usted que esa enseñanza la debemos de tener nosotros para cualquier circunstancia de la vida? En estos momentos hay una crisis mundial, hay muchas cosas que se están dando en todos los países, que hay que cuidarse para que esta epidemia, ahora pandemia, no llegue a los hogares y se muera toda la gente. Pero si usted ha estado leyendo la palabra, usted sabe que para nosotros, los hijos de Dios, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Por eso es de que nosotros vamos a pelear la batalla de acuerdo a la fe. Y la fe está de acuerdo a lo que vimos. Y la fe se asegura de acuerdo a lo que escudriñamos en la casa. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban siguiéndole, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. De manera que ahora que nosotros tenemos la prohibición de no reunirnos por el temor al contagio y a todas las cosas, nosotros le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos uniéndonos como familia en casa, estamos cantando, estamos estudiando, estamos orando, estamos oyendo, y eso está sirviendo para fortalecernos por el conocimiento que Dios nos da acerca de la comunión, acerca de la palabra que estamos investigando, o sea, escudriñando, y eso va a hacer que nuestra fe vaya creciendo. Acuérdense que Dios dice que la fe le agrada a Dios. Y con la fe que nosotros tenemos a través de la palabra, vamos a vencer al mundo. El mundo está en aflicción, pero nosotros estamos en paz. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, hagamos y les enseñemos a las personas que no conocen a Dios. No sé cuál sea su experiencia, pero mi experiencia fue que de niño, pues tranquilo como todo niño, no me afligía, no me preocupaba, porque tenía todo seguro. Pero ya cuando entré a la adolescencia y a la juventud y a la madurez, comencé a correr según las corrientes de este mundo. Yo creo que usted también. Porque uno sin Dios dice, anda viendo qué están haciendo y uno va imitando lo bueno o lo malo. Por eso nosotros debemos de estar llenos de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, para poder discernir y para poder seguir a aquellos que tienen a Dios en su corazón, a Dios en su mente, y que podemos hacer las cosas. Por eso en el mundo uno anda buscando cómo satisfacer sus necesidades. ¿Pero qué necesidades? Son las necesidades de la carne, las necesidades de los ojos, las vanas glorias de la vida. Esto está escrito aquí en la palabra, y es para que nosotros no seamos arrastrados por esas malas costumbres que uno tiene cuando no conoce a Dios. ¿Pero por qué? Porque si usted lee la palabra, usted va a encontrar en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que nos dice, aquel cuya alma no es justa o buena, se enorgullece. ¿Por qué? Porque nuestras almas están contaminadas. Y como miramos a la gente peleando, luchando, ¿por qué? Porque es el modus vivendi, es la moda. usted, no sé si qué pasó en su hogar, pero ya en el hogar a usted le dice el papá o los amigos o los parientes, bueno, prepárate porque tenés que estudiar, prepárate porque debemos de mejorar la casa, prepárate por una serie de cosas. Y uno eso va viendo y va haciendo, y por eso uno quiere estudiar y uno quiere trabajar, porque quiere tener dinero para comer, para vestir, para gozar en la carne. ¿Por qué? Porque no sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos escudriñando las Escrituras. La palabra de Dios es Espíritu. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios oigan y reciban esa palabra que lleva el Espíritu de Dios, para que nuestra mente sea limpia y sea dirigida, para que nosotros andemos no como anda la gente, desesperada, angustiada, enferma. Vea usted qué pasa. Yo les contaba a los hermanos mi experiencia. Me tocó estar ya casado, trabajando en el Estado, estudiando en la universidad. Imagínese usted qué tren de trabajo. ¿Y para qué? Bueno, yo no tanto busqué la universidad, sino que la carrera que yo seguía era una carrera para el país, un país netamente agrícola. Entonces nos dijeron en el trabajo, bueno, tienen permiso para ir a la universidad a las 2 de la tarde. O sea, trabajaba de 7 a 12, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, a estudiar y a medio cenar y a seguir estudiando para ganar, porque qué pena que uno no gane y qué pena que uno no tenga los satisfactores que uno en la carne necesita. Comer, beber, pasear, mejorar todas las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Pero cuando uno ya nació de nuevo, esas cosas van pasando. Pero por eso en la palabra, Dios nos habla acerca del amor. ¿Y cómo está el amor? Pues usted se va al Evangelio de San Juan y nosotros vamos a encontrar el amor de Dios. En San Juan capítulo 3 nos dice cómo Dios se preocupa por todo el mundo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no hace excepción de personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es su experiencia? Si usted ya nació de nuevo, usted entiende la palabra y usted, claro que vamos a trabajar, pero no nos vamos a afanar, ni nos vamos a desgastar, ni nos vamos a enfermar, y vamos a tener que gastar lo que ganamos en médico, en medicinas o en drogas. No sé qué es lo que pasa, pero al menos yo conozco algunos que se van a los Estados Unidos buscando, dice, el sueño americano. ¿Por qué? Porque ya ganan mucha plata. Pero esa plata también se la gastan. De tal manera que quieren ganar plata para hacerse una bonita casa. Pero usted sabe que Dios ya nos está preparando a nosotros una casita. Le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a preparar morada. Esa es la morada, es la casa donde vamos a estar con Él. O sea que si usted no tiene una casa aquí y se está pagando por renta, pues no se preocupe. Porque el día que usted se muera esa casa, ¿a quién se la va a dejar? No sabemos. Pero esos son los afanes de la vida. Y por eso aquí estamos hablando de que nosotros debemos de estar peleando para la salvación, no de mi carne. Porque el que no conoce a Dios se preocupa por lo que se ve. Pero nosotros nos ocupamos por las cosas que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Sencillamente, a un Dios que es espíritu. Y Él, para que nosotros le entendamos, nos da de su Santo Espíritu. De manera que no sé cuál es su condición, pero no, nosotros debemos de estar enterados de que para conocer a Dios hay que nacer de nuevo. Y como ilustración, yo quiero que leamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, un ejemplo que nos explica por qué uno no crece estando en la iglesia. Aquí nos explica lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió con humildad, ¿no? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Esto es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y nosotros, como dice la palabra, Él es el camino, es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El ejemplo de Jesucristo es el que tenemos que seguir. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver cómo es que el que quiere pelear y ganar la batalla tiene que morir. Si se da cuenta, ¿por qué? Vayámonos a San Juan capítulo 12. Aquí el Señor Jesús nos explica su experiencia. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oiga, esa es la gloria, ese es el honor, ese es el premio que nosotros esperamos. Pero cuando no conocemos a Dios, esperamos los premios que nos da el mundo. Póngale usted de niño, usted se gana una su carrerita y le dan su diploma. Y luego sube usted su nivel y hace otra cosita, o tiene los mejores punteos y le dan una bandera para que le tomen fotografías, y así su mente se va haciendo estimulada a las cosas materiales. Esas son las vanas glorias que el mundo ofrece. Pero la gloria que Dios nos ofrece es lo que acabamos de leer. Esa gloria es al final de la carrera. Por eso usted ha oído muchas veces, hemos explicado cómo en el Ministerio de Educación a nivel de nuestro país, a los estudiantes que están cerrando su etapa de nivel medio, les ponen en un curso especial que escriba su plan de vida. ¿Y cuál es su plan de vida? Es un documento elaborado en donde él le va a contar no solo al catedrático, sino que a un tribunal especial que va a calificar, y invitan a la familia. Oye, ¿cómo es la cosa tan importante? y llegan los chicos o las chicas y se presentan si quieren ser licenciados, llevan libros, llevan portafolios, si quieren ser doctores, llevan esos aparatos que tienen para oír y es una cosa como un juego de lo que quiero hacer. ¿Pero por qué? Porque el ministerio está empujando eso. Y los padres felices porque está viendo que su hijo tiene una alta visión. Pero esas cosas uno no las entiende. Yo estuve en esas carreras. Después de 17 años me gradué, tuve 3 especializaciones, tuve muchas cosas y eso a mí me estaba haciéndome creer que era más que los demás. Pero como Dios me tenía en sus planes, me fue quitando una por una las cosas para que yo me decepcionara del mundo, hasta que me quitaron el trabajo, me quitaron el sueño, se me fue el hambre, y cuando yo sentía que me iba a morir, yo le pedí a Dios de corazón, con fe. Le dije: Señor, ayúdame. Te necesito, perdóname. Esa fue toda la oración. ¿Y qué cree usted que pasó? Dios me restableció. Yo le dije a mi esposa, después de que dije amén, le dije: voy a dormir, porque tenía una semana de no poder pegar los ojos, porque estaba angustiado, cargado, decepcionado, desesperado, porque no conocía a Dios. Pero Dios, cuando ya vio que me hice nada, por eso dice que cuando se habla de la parábola del sembrador, hay 4 clases de tierra. Una junto al camino, no produce. Otra entre pedregales, tampoco produce. Otra entre espinos y tampoco produce. ¿Por qué? Porque oyen la palabra y dicen, la reciben con gozo. Pero cuando viene la persecución por la palabra, tropiezan, caen y no fructifican. Ahora, ¿cuál es la tierra que produce? Esa tierra negra, donde no hay competencia, no hay planta. Y la semillita que cae recibe el agua y la tierra y el agua son el alimento y comienza a salir una nueva planta. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. Si usted lee en el Salmo 1, dice: bienaventurado, o sea, dichoso, el varón que se deleita en la ley de Jehová. Fíjese, leámoslo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esos son los consejos que le dan a uno cuando no está en la casa de Dios, ni en el camino de Dios, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El resultado, ¿cuál será? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué cosa más linda, ¿no? Y eso es lo que les estaba diciendo. Si usted no está viniendo, hágase ustedes este cuestionamiento, un autoexamen. ¿Usted está sirviendo en la iglesia? ¿Usted está sirviendo a Dios? Si usted está sirviendo, usted está peleando la batalla para la salvación, no de su carne, sino de su alma. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre, dice, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que pasa. cuando uno no conoce a Dios, está afanado por las cosas que se ven. Pero el que ya tiene a Dios busca las cosas que no se ven. Usted no mira a Dios, pero Dios está con usted y Dios está con nosotros. Pero sí vemos el efecto de Dios. Por eso es que a nosotros, porque conocemos a Dios, el morir no nos asusta. Porque el Señor Jesucristo dijo que para fructificar tenía que morir. Y si Él es el camino, yo tengo que seguir en ese mismo ejemplo y tenemos que morir. Morir a los afanes, a los deseos, de tener cosas que este mundo ofrece. Pero acuérdese que el diablo tentó al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para quitar el proyecto de salvación de las almas. Y le dijo después de 40 días y de 40 noches de no comer, le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. ¿Qué tal? Deje de comer una semana a ver qué va a pasar. El Señor lo hizo 40 días y 40 noches. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, gracias a Dios que ahora nosotros estamos en este camino, en esta prueba. Pero para eso tenemos que morir. Y leamos para ello en San Juan capítulo 16 el ejemplo del caminamiento que el Señor Jesucristo nos ha dejado trazados a nosotros, a sus hijos, a los que servimos. Leamos del 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Será? Así tiene que ser. Y ahí sigue explicando, la mujer cuando da a luz y tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que le haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, porque él iba a partir, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, un hijo de Dios debe de estar siempre gozoso. ¿Por qué? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿qué es lo que usted le ha pedido a Dios? No sé. Cada quien tiene sus gustos y sus necesidades. Pero para mí, cuando Dios me da el nuevo día y estoy en oración, le digo, Señor, dame tu palabra. Señor, dame tu espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra y el espíritu nos sirve para recibir el consejo de Dios y aumentar nuestra fe y comenzar a cultivar el amor, pero ya no el amor al mundo ni a las cosas que están en el mundo, sino que el amor a Dios, porque Él nos amó primero. Y luego Él nos ha dejado el único mandamiento, pero yo lo encuentro en el libro de Romanos capítulo 13, que dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es este? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que usted está entendiendo eso y lo está haciendo? Es tan maravilloso el Señor que Él nos hace amar aún a nuestros enemigos, porque dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Qué cosa más linda, ¿no? Pero cuando uno no conoce a Dios, es vengativo, es sacador quiere sacar provecho, pero nosotros lo que tenemos que hacer es dar, así como Dios nos dio. Y esta es la palabra que nosotros debemos de ir entendiendo. Vea usted el problema que se nos viene cuando estamos buscando al Señor. Vayamos, regresemos a San Mateo y busquemos en el capítulo 10, leo del 34, cuando uno está siguiendo a Dios, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué cosa más linda! ¿Se da cuenta de eso? Claro que para uno, en la carne, esto es incomprensible. Pero cuando uno realmente ya conoce a Dios, imagínese, cada quien tiene su familia, su papá, o su esposa, y sus hijos. Y claro que los quiere, pero para servir a Dios, yo tengo que dejar a mi familia porque tengo que hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio a su Hijo, para salvarme. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. Es muy interesante cómo Dios nos enseña a conocer la verdad para ser libres. Voy a leerles el Salmo 91. Leo del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Entiende eso? O sea, Él es, al menos mis hermanos se han muerto ya. Tres, mi papá ya se murió, mi mujer ya se murió, pero yo estoy feliz. ¿Por qué? Bueno, mi padre y mi esposa están en la presencia del Señor. Mis hermanos, no sé, no corrieron como yo corrí, pero estoy feliz porque tengo un Padre eterno y tengo hermanos y tengo amigos. El Señor dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué cosa más linda lo que Dios nos enseña! Voy a leer otro pasaje, así corriendito, porque el tiempo se me está yendo. Isaías 61, oiga lo que dice. Es en una profecía para el Señor Jesucristo. Esto cuando fue escrito, 700 años antes de que Él fuera al Gólgota. ¿Y qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová. Esta es la profecía para Cristo y nosotros somos seguidores de Cristo. Si nosotros estamos haciendo esto, vamos a estar felices haciendo la voluntad de Dios. Por eso cantábamos al principio, mi vida sin Jesús nada es. Él conforta mi alma entera, me hace andar en las tinieblas como luz. Hermano, si usted ya nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo, aproveche. Estos son los días en que la gente está angustiada y nosotros tenemos al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guiará a toda verdad. Amén. Que la paz de Dios y la bendición sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz que Dios les da, llévenla. La gente no tiene paz, pero nosotros tenemos al Dios que dejó su Espíritu para que nosotros llevemos lo que Él nos enseñó. Amén. Amén.